Da comienzo en Radio María, Ahí tienes a tu madre, un programa dirigido por el padre Juan Miguel Ferrer.
Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María. Como nos acaban de anunciar, comenzamos el programa Ahí tienes a tu madre. Os habla Juan Miguel Ferrer. Hoy la celebración del domingo eclipsa una celebración para nosotros importante, porque hoy la Iglesia celebra habitualmente, cada 20 de agosto, la memoria de San Bernardo Abad. Y San Bernardo es uno de los grandes doctores de la Virgen María. Primero, su corazón de cristiano y de monje se enamora plenamente de María y la toma por madre y maestra espiritual. Y luego, el ejercicio de su ministerio como sacerdote en el monasterio y fuera del monasterio le lleva a dedicar amplísimos espacios en sus predicaciones y en sus escritos a dar a conocer el misterio de María. Y sobre todo, a hacer que todos confíen en ella como la mejor introductora para llegar a Jesús. Él nace en torno al año 1090, cerca de Dijon, en Francia, y morirá en 1153, también en Francia, en la abadía de Claraval, que él mismo fundó. Si tuviéramos que pensar en una frase que resuma la espiritualidad mariana de San Bernardo, podríamos referir esa frase del himno tan conocido, donde él invita a que miremos a María. Mira a la estrella, invoca a María. Sí, María es para él esa luz que brilla en medio de la tiniebla y que nos señala el camino que lleva a Cristo. Los que navegan, los que viajan. Hoy en día tenemos tantos instrumentos electrónicos que parece que nos olvidamos de que la primera maestra para orientarnos es la misma naturaleza. Los antiguos tenían menos tecnología y estaban por eso más pendientes de la naturaleza. Tanto los navegantes que miraban a la estrella polar o a la Cruz del Sur en el sur del mundo, pues encontraban en esas constelaciones el modo de encontrar su camino, señalándoles la dirección del norte o del sur, respectivamente. Y los que caminaban en un bosque o en medio de las montañas esperaban también la noche para mirar al cielo y preguntarle dónde tenían que ir. Pero esto que era una lección de la vida cotidiana en aquella época, Bernardo lo transfiere a la vida espiritual. Porque también en la vida espiritual a veces estamos hechos un lío y no sabemos hacia dónde caminar. Y San Bernardo nos da un consejo. Mira a la estrella, invoca a María. Cuando tenemos situaciones en las que no sabemos por dónde quiere Dios que vayamos, o que no sabemos cómo encontrar al mismo Dios, o que tal vez estemos tan avergonzados por lo que hemos hecho, tan atormentados o aturdidos por las circunstancias que hemos vivido, que no nos atrevemos a ir y levantar directamente la mirada a Dios. Pero entonces mira la estrella, invoca a María. San Bernardo nos ayuda a comprender que Dios ha querido que también en el ámbito de la vida espiritual tengamos estrellas. Y tengamos particularmente una estrella que nunca falla, que es la Virgen María. Y que ella nos puede ayudar, porque así se lo ha encargado Dios, a que nos sintamos como en el hogar y que tengamos un regazo materno donde poder llorar nuestras lágrimas, poder lanzar nuestras risas o dar esos abrazos que necesitamos para obtener, sea consuelo o compartir, los gozos más profundos de nuestra vida. Por eso creo que esta frase resume muy bien la espiritualidad de San Bernardo. Bernardo había comenzado su vida, como muchos jóvenes de su tiempo, dedicado más bien a las armas y a la tarea de las luchas. Europa en aquel momento combatía enseguida por cualquier cosa. Pero Bernardo un día descubre que hay algo que verdaderamente merece la pena. Es tal vez una experiencia semejante a la que vivió siglos antes Antonio, el padre de los monjes, el que conocemos nosotros como San Antón, que entrando en una iglesia escuchó decir: si quieres llegar a la plenitud, vende lo que tienes y sígueme. Bernardo comprende que hay una perla preciosa, que hay un tesoro escondido y que Dios se los ha mostrado. Y entonces ya no le interesan las glorias de este mundo. Su familia le quiere casar y le busca un buen partido, una chica de familia poderosa, pero él no se interesa por todo esto. Y entonces se va, casi escapando de estas pretensiones de su familia, y se refugia en una recién fundada abadía benedictina reformada, la abadía de Citeaux. Allí tres monjes benedictinos habían pensado volver a la pureza de la regla benedictina, porque la gran abadía de Cluny, que había hecho tanto bien a lo largo del siglo X, estaba ya muy enriquecida, y los monjes, muy acostumbrados a tener muchísimos oblatos y gente de la calle que venía a servir al monasterio, y sí, con el pretexto de dedicarse solo a la oración, pues se habían hecho un poco comodones. Aquellos monjes de Citeaux no querían criados. Aquellos monjes de Citeaux querían ganarse el pan con el trabajo de sus manos, pero aun haciendo aquello, no descuidar la entrega total a Dios. Querían vivir a fondo lo que había propuesto San Benito: ora et labora, reza y trabaja. Y por eso Bernardo se sintió atraído. También el abad de Citeaux le recibió, y al ver las disposiciones de este joven quedó maravillado y decidió aceptarlo. Pero Bernardo, como todas las personas que de verdad se dan cuenta que han encontrado un tesoro, que les ha tocado un gran premio, no se podía guardar aquello solo para él. Y Bernardo vuelve a su casa, aun a peligro de que intenten o vuelvan a insistir en que se case, que funde una familia, que se busque un futuro. Pero ¿cómo sería de entusiasta este joven? ¿Cómo sería de elocuente? ¿Qué lleno de Dios tenía que estar? ¿Qué presencia de la Virgen María luminosa no habría en su rostro, en su mirada, en sus palabras? Que lejos de ser ellos los que le atrajeran hacia sus proyectos humanos, fue Bernardo el que sedujo a su familia y se llevó para el monasterio a entrar con él a cuatro de sus hermanos, a un tío y a 31 amigos. Esto sí que era campaña vocacional. Bernardo entra así en la abadía de Citeaux y la hace verdaderamente resurgir. La da un impulso decisivo. A los pocos años, cuando él tenía unos 25, funda una abadía filial de Sitó, Claraval, y en poco tiempo desde Claraval se llegan a fundar otros 63 conventos. No parece normal. Es la fecundidad de las cosas de Dios. Es la fecundidad de la virtud. Es la fecundidad de la virginidad. María pudo decir que alcanzó la plenitud de la maternidad entregándose virginalmente a Dios. Y esto es lo que le enseñó al joven Bernardo. Bernardo, desde su pureza, desde su integridad, desde su sencillez y sinceridad de corazón, consigue una verdadera revolución espiritual. Y el impulso que adquirió la orden cisterciense en aquel momento fue decisivo para difundir lo que era el espíritu de la reforma gregoriana por toda la Iglesia y animar en el corazón de todos los cristianos de la Europa de su tiempo un verdadero deseo de perfección, porque la situación que se vivía había sido muy mala. Yo, viendo este ejemplo de San Bernardo y mirando a nuestro mundo contemporáneo, le pido sinceramente a Dios nuestro Señor, por mediación de su Madre Santísima, que llame a muchos Bernardos a enriquecer nuestra Iglesia del siglo XXI, que haya muchas almas que, llenas de la luz de la Virgen María, se decidan a seguir a Cristo para encontrar el camino verdadero que lleve a la vida. Pues bien, esto es lo que vamos a pedirle al Señor. Después de la experiencia gozosa que ha vivido toda la Iglesia en la Jornada Mundial de la Juventud, vamos a pedir, mientras escuchamos una melodía de órgano que acompañe y sostenga nuestra oración, vamos a pedir al Señor por las vocaciones, vocaciones al ministerio ordenado, vocaciones a las diversas formas de vida consagrada y al matrimonio cristiano. La Virgen María haga fecundas nuestras súplicas.
Conociendo a nuestra Madre, la enseñanza del Magisterio sobre María.
Adelante en las ondas de Radio María con el programa Ahí tienes a tu Madre. Y como nos acaban de anunciar, entramos en la sección que titulamos Conociendo a nuestra Madre. Y dentro de ella abrimos el cajón en el que vamos a ver qué nos dice el Magisterio de la Iglesia sobre la Virgen María. Hemos hecho etapas a lo largo de estos programas y hemos ido viendo lo que decía de María la Sagrada Escritura, lo que decían los padres de la Iglesia, y ahora hemos llegado a este momento en que vamos desgranando lo que ha dicho el Magisterio. Y lo hacemos cronológicamente, pero por temas. Y estamos abordando desde ya un par de programas la virginidad de María. Bien, pues si en el programa pasado hablábamos de la virginidad en el momento de concebir a Jesucristo, lo que decimos en el credo, concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. María, veíamos, no concibió como se suele hacer en el orden natural, por el concurso de un hombre y una mujer, sino que el Espíritu Santo, después de haber pedido Dios el placet, el acuerdo de María a través del arcángel Gabriel, pues actúa directamente en las entrañas de la Virgen María y forma a partir de ellas, sin la intervención de ningún varón, la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Esto choca a la mentalidad del mundo. Esto no lo entienden los que habitualmente hacen un análisis racionalista de todo lo que se refiere al hombre, a la historia y más al hecho o fenómeno religioso. Pero la realidad es que nuestra fe es así de contundente. Habla de que María concibe por obra y gracia del Espíritu Santo. Es más, sigue adelante, y a esto es a lo que hoy nos vamos a dedicar, afirmando que la que concibió virginalmente, virginalmente dará a luz. Normalmente, cuando una mujer concibe, pues pierde su virginidad. Y el parto, pues evidentemente, da por supuesta esa pérdida de una virginidad física, y la criatura al salir se llevaría por delante cualquier resto que pudiera haber de ese velo de la virginidad femenina. Pero en el caso de la Virgen María no sucede así. San Ildefonso de Toledo adoptará una imagen que ya algunos padres de la Iglesia anteriores a él habían usado. Igual que el rayo de luz atraviesa un cristal sin romperlo ni mancharlo, el Verbo de Dios, hecho hombre, salió del pudoroso seno maternal sin romperlo ni mancharlo. Porque era importante que permaneciera este signo en la carne de María, que hablaba de la manera en que había sido concebido su Hijo, y que el que nacía no nacía como los demás mortales con el pecado de Adán, sino que por el contrario, libre como su madre de la culpa, ella libre por los méritos de él, en previsión de los méritos de él, pero nacía libre de la culpa de Adán y nacía para librarnos a todos los demás hijos de Adán de esa culpa. El que nace es la respuesta del amor y el poder de Dios a la flaqueza humana, porque este es verdadero hombre, obra purísima del Creador, que si pudo crear de la nada, pudo hacer nacer de una virgen a su Hijo bendito, y que es capaz de unir su divinidad a nuestra carne, santificándola y consagrándola, de tal modo que en él está la imagen del verdadero hombre. En Jesús, nacido de María Virgen, está esa humanidad hecha y pensada por Dios para sí. Nos hiciste, Señor, para ti. Sí, nos creó pensando en que compartiéramos su vida divina, y para eso la realidad de nuestra carne, que nos hace hermanos de toda la naturaleza creada, tenía que tener la capacidad dada por Dios para poder realizar una unión esponsal con la divinidad. Y eso es lo que vemos en el Hijo de María. Y eso que es el Hijo de María, verdadero Dios y verdadero hombre, tiene un correlato en la Madre, que es verdaderamente virgen y verdaderamente madre. Lo dice también preciosamente San Ildefonso: mientras da el pecho al que es un hombre verdadero, lo adora como a su Dios verdadero. Pues bien, la Iglesia ha reflexionado desde época muy antigua sobre esta virginidad en el parto. De entre el magisterio, el primer documento que tenemos que nos habla de esta virginidad en el momento del parto va a ser precisamente la carta de San León Magno a Flaviano, que se hace pública con ocasión del Concilio de Calcedonia. Todo esto estamos situándolo en la época del mediados del siglo V. Y dice así: la universalidad de los fieles profesa que cree en Dios Padre Omnipotente y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació del Espíritu Santo y de María. Este sempiterno Hijo único, nacido de un Padre eterno, nació de María Virgen por obra del Espíritu Santo. Y prosigue afirmando: nada le añadió, sino que totalmente sirvió para reparar al hombre que había sido engañado, para vencer la muerte y para construir con su poder, para destruir con su poder al diablo que poseía el imperio de la muerte. Porque no podríamos dominar al autor del pecado y de la muerte si no hubiera asumido y hecho suya nuestra naturaleza, aquel a quien ni el pecado pudo contaminar ni retener la muerte. Por lo tanto, estamos viendo cómo verdaderamente se afirma esta maravilla de un parto en el que se mantiene totalmente libre de ninguna destrucción la virginidad de María. Dirá el mismo documento de San León Magno: así pues, fue concebido por el Espíritu Santo en el seno de una madre virgen que lo dio a luz sin perder su virginidad, como sin perder su virginidad lo había concebido. En la misma línea, también en carta al emperador Marciano, en este mismo concilio de Calcedonia, se dice: pero el enemigo de la naturaleza no permaneció oculto a su ojo avizor, sino que enseguida se vio a los padres como lumbreras, desplegando la inteligencia de la fe a todos los que estaban en el error y proclamando con exactitud la obra benéfica de la encarnación, como se dispuso desde el cielo el misterio de la economía en el seno materno. Como la Virgen se llama Madre de Dios por razón del que le concedió la gracia de la virginidad aun después de la gravidez, y selló el seno materno como convenía a un Dios, y al mismo tiempo se llama madre con toda verdad, por razón del cuerpo que ella proporcionó al Señor del universo. Del mismo modo, un siglo más tarde, el Papa Hormisdas escribe al emperador Justino nuevamente una carta que trata de problemas cristológicos, como en las declaraciones que anteriormente se habían hecho a Nestorio y Eutiques, que no terminaban de comprender o de interpretar correctamente las Sagradas Escrituras. En este contexto cristológico adquiere un mayor peso la tradición de declarar la virginidad en el parto. Dice así: así quedaron unidas sin ninguna confusión las dos naturalezas en las entrañas de Santa María Virgen, Madre de Dios. De forma que el que era hijo de Dios desde la eternidad se hizo hijo de hombre y nació en el tiempo de un modo humano, abriendo la matriz al nacer sin menoscabar la virginidad de la madre, gracias al poder de la divinidad. Digno misterio de un Dios que nace, mantener un parto sin corrupción, quien hace que su concepción sea sin semen. En este mismo siglo VI, unos 30 años después de esta carta del Papa Hormisdas, hay una profesión de fe del Papa Pelagio, que también, evidentemente, nos presenta estas realidades. Veamos el tenor de esa profesión de fe. Dice así: creo y confieso que una persona de esta santa, bienaventurada y consustancial Trinidad, a saber, el Hijo de Dios, bajó del cielo en los últimos tiempos por la salvación del género humano, sin abandonar el trono del Padre ni el gobierno del mundo. Creo que este mismo Verbo e Hijo de Dios, por la acción del Espíritu Santo, que descendió al interior de la bienaventurada Virgen María y la envolvió en su sombra, penetró lleno de misericordia en el seno de la misma Santa Virgen María y unió consigo un cuerpo animado con alma racional e intelectiva. No que el cuerpo fuera creado antes y el Hijo de Dios sobreviniera después, sino que, como está escrito, habiéndose edificado la sabiduría una casa, en el mismo instante el cuerpo en el seno de la Virgen era el cuerpo santo del Verbo de Dios, y desde entonces, sin que mediara permutación alguna en la naturaleza del Verbo o de la carne, el Verbo e Hijo de Dios se hizo hombre. Uno solo procedió, es decir, nació en dos naturalezas, divina y humana. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, y quedó a salvo la integridad virginal de la madre, porque de la misma manera que lo había concebido virginalmente, lo dio a luz permaneciendo virgen. Y esta es la razón por la que con toda verdad confesamos, Madre de Dios, a la misma bienaventurada Virgen María, porque dio a luz al Verbo de Dios encarnado. Vemos que hay una constancia en el magisterio, siglo tras siglo, insistiendo en estas mismas verdades de la fe frente a los que, por la dificultad que tienen estos textos y estos contenidos, pues trataban de explicarlos de maneras más fáciles para la razón humana, pero tal vez menos fieles con el Evangelio. Así llegamos en el siglo VII, a mediados, al sínodo romano que reúne Martín I Papa. Y allí, en el canon tercero de ese sínodo, leemos: si alguno no confiesa, de acuerdo con los santos padres, que la santa y siempre virgen e inmaculada María es propia y verdaderamente madre de Dios, como quiera que propia y verdaderamente concibió sin semen por obra del Espíritu Santo al mismo Dios Verbo que nació del Padre antes de todos los siglos y que lo dio a luz sin corrupción, permaneciendo su virginidad indisoluble aún después del parto, sea condenado. Así se viene manifestando la Iglesia en su magisterio más solemne desde, podríamos decir, los comienzos de la fe cristiana, allá por el siglo IV, con llegando hasta este siglo VII. Esta verdad parece permanecer ya pacíficamente poseída por la Iglesia, pero vuelve a ponerse de algún modo en entredicho, y es de nuevo con su bula Concordandum de que el Papa Pablo IV en 1555 pues recuerda de nuevo esta doctrina y enseñanza que ya hay que tener como permanente y estable de la Iglesia Católica. Y en este documento, ya en el siglo XVI, en el contexto de las luchas con los protestantes, se dice: la deformación y la maldad de algunos han llegado a tal punto en nuestros días que entre los que se desvían y desertan de la fe católica son muchos los que no sólo profesan diversas herejías, sino que en sus presupuestos niegan los mismos fundamentos de la fe. Lo cual nos quiere decir que esta verdad sobre la perpetua virginidad de María en la concepción, en el parto, está tocando los pilares de la fe cristiana. Y prosigue el Papa Paulo IV: por eso deseamos hacer todo lo posible con la ayuda de Dios, según requiere la caridad de nuestro cargo pastoral, apartar a tales hombres de error tan grave y contagioso, y avisar a los demás con paterna severidad para que no caigan en tal impiedad. De parte de Dios Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, requerimos y avisamos a todos y a cada uno de aquellos que han venido afirmando que Dios Omnipotente, nuestro y personal en unidad, sin composición ni división de naturaleza, y uno en la única esencia simplicísima de la divinidad, o que nuestro Señor Jesucristo no es verdadero en todo de la misma sustancia con el Padre y el Espíritu Santo, o que no fue concebido en su humanidad por obra del Espíritu Santo en el seno de la bienaventurada y siempre Virgen María, sino como los demás hombres del semen de José, o que el mismo Señor y Dios nuestro Jesucristo no padeció la muerte acerbísima de la cruz para redimirnos de los pecados y de la muerte eterna, reconciliarnos con el Padre para conseguir la vida eterna, o que la misma bienaventurada Virgen María no es verdadera Madre de Dios, ni permaneció siempre en la integridad de su virginidad, es decir, antes del parto, en el parto y permanentemente después del parto. y hay esa condena a los que defienden todas estas doctrinas. Si algo queda claro, tanto en los textos más antiguos que hemos leído del magisterio, como en este que ya está en la época del Renacimiento, es que la perpetua virginidad de María, y en este caso la virginidad en el parto, no es una cuestión de adorno. No es decir, vamos a decir cosas extraordinarias y grandiosas de la Virgen María, sino que se trata de un reflejo en la madre de la profunda identidad del Hijo. Y esa profunda identidad del Hijo está íntimamente asociada a la realidad tanto del proyecto creador de Dios sobre el ser humano y por lo tanto a nuestra identidad y vocación, como al misterio de la redención y sus consecuencias últimas, que hemos sido totalmente redimidos para que podamos ser en verdad hijos de Dios, para que podamos llegar a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Todas estas verdades de la fe, que están íntimamente abrazadas entre sí, están ligadas también a esta verdad de la virginidad de María en la concepción, en el parto y después del parto. Por lo tanto, mirar a María, llamar a María la Virgen, quiere decir hablar de la aceptación profunda de la fe cristiana, tanto en sus contenidos dogmáticos, trinitarios y cristológicos, como en su dimensión soteriológica, que se refiere a nosotros, al amor que Dios nos tiene, al proyecto que tiene sobre nosotros, y por lo tanto a nuestro ser, nuestra identidad, nuestro destino, nuestra manera de relacionarnos con Él, con los hermanos, con la creación entera, con nosotros mismos. Que la Virgen María nos lleve a este conocimiento profundo de las cosas de Dios, que nos lleve de la mano, de su mano maravillosa, a estar verdaderamente unidos a su Hijo Jesucristo, nuestro Redentor y nuestro modelo, el verdadero y definitivo Adán, el que nos hace comprender cuál es nuestra esperanza, cuál el horizonte de nuestra vida. Vuelvo a citar a San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará insatisfecho hasta que no descanse en ti. Pues mientras volvemos a escuchar la música de órgano, pedimos por la paz en nuestro mundo, porque este mundo agitado por la guerra, en el fondo, manifiesta el desconocimiento de la identidad del ser humano. Y por eso la guerra es la expresión más dramática de un hombre, de un ser humano que no se conoce y no sabe para qué está en el mundo, que se ve incapaz de mirar hacia el cielo, que no tiene esperanza y que vive angustiado, debatiéndose violentamente para encontrar un espacio vital. Y esa misma guerra, con sus horrores, con sus pecados acumulados, va ofuscando en el corazón del ser humano la capacidad de respirar a Dios, de llenar sus pulmones del oxígeno puro de Dios. Y el ser humano así no puede vivir. Pues que nos dé el Señor, el príncipe de la paz que necesita nuestro mundo.
Oraciones y prácticas de piedad mariana.
La piedad mariana se ha traducido a lo largo de los siglos en múltiples formas y prácticas. Lo hemos visto a lo largo de los ya 45 programas que llevamos de Ahí tienes a tu madre. Pero hoy quisiera fijarme en una antífona que se usa a veces como himno, otras veces como oración que se dirige a la Virgen y que es el Ave Maris Stella. Este Ave Maris Stella es un saludo, Dios te salve o alégrate, estrella del mar. Ese llamar a María estrella del mar, como se hace en muchas oraciones y cánticos a la Virgen, está asociado a lo que decíamos al hablar de San Bernardo, que la experiencia de muchos cristianos les llevaba a ver a María en el orden de la vida espiritual como esa estrella que en el orden natural ayudaba a orientar a los que se sentían perdidos y abandonados. En el pueblo de Solesmes, donde está la gran abadía benedictina que en el siglo XIX funda don Próspero Granger, restaurando en la Francia de después de la Revolución y de las guerras napoleónicas el monacato benedictino, hay en una callejuela cerca del puente que cruza el río, la Sarthe, un pequeño, pues como una pequeña capillita, es un azulejo de vivos colores, donde predomina el azul del cielo, pero en el que se ve una barquichuela llena de gente y una estrella refulgente, amarilla, que destaca mucho en el fondo azul oscuro del azulejo. Ese pequeño azulejo, esa pequeña capilla, es un recuerdo de la piedad mariana de los monjes y que nos habla de ese mirar al cielo, de ese buscar a la que es la estrella del mar para encontrar el camino de la vida, para no perderse en la vida. De alguna manera es la traducción a modo de signo en la navegación de lo que es la escuela de María. Ponerse en la escuela de María para aprender de ella a vivir como verdaderos discípulos de su Hijo. En este sentido, en esta canción o himno mariano, Ave Maristela, hay una frase que ha sido a veces convertida en una oración o pieza musical independiente dentro de la tradición cristiana. Y es una estrofa del Ave Maristela que dice: «Móstrate esse matrem», muestra que eres madre. Muestra que eres madre. En Toledo, en la catedral, el día 15 de agosto, lo celebrábamos hace muy poco, cuando se hace la procesión con la Virgen del Sagrario por las naves de la catedral, se hacen una serie de estaciones o paradas. Y la tradición pide que en cada una de esas paradas se repita esta estrofa del Ave Maristela: «Móstrate esse matren. Y los que han sido maestros de capilla de la catedral a lo largo de los siglos, pues se han afanado en componer melodías, cada una más bella que la anterior, para cantar estas palabras: muestra que eres madre. Y es que realmente ponerse en la escuela de María es tomarnos en serio las palabras de Jesús en la cruz dirigidas al discípulo amado, cuando le dice: ahí tienes a tu madre, frase que da título a nuestro programa. Ahí tienes a tu madre quiere decir que ella sea tu madre y quién es nuestra primera maestra, sino nuestra madre. Y ponernos en la escuela de nuestra Madre del Cielo significa aprender de ella a seguir los pasos de su Hijo. Ya San Ildefonso de Toledo decía: yo quiero ser el esclavo de la esclava de mi Señor para tener la garantía de hacer lo que mi Señor quiere, para tener la garantía de cumplir la voluntad de Dios en mi vida. Muestra que eres madre. Mira a la estrella. Ave Maristella, te saludo, estrella del mar. Ojalá esta oración mariana, sea en su versión larga, el Ave Maristella completo, o sea en su versión corta, el Mostrate se matre, nos ayuden a nosotros, cada vez que rezamos o tomamos esta antífona como antífona en las completas o como himno en una celebración de la Virgen María o canto de entrada en una misa de una fiesta mariana, a ponernos en esa actitud de aprender de María, de mirar a María, de pedirla que nos enseñe a escuchar con un corazón dócil y obediente a su Hijo Jesús. Bien, ya tenemos que ir terminando nuestro programa. Por eso terminamos este apartado y volvemos a escuchar una melodía de órgano. Mientras suenen sus acordes, pidamos la concordia en la Iglesia. Si hay algo que le gusta a una madre, es ver a sus hijos juntos, hermanos de verdad, alrededor de la misma mesa. No nos faltan en la Iglesia hoy en día tensiones, no nos faltan en la Iglesia hoy en día divisiones, incomprensiones mutuas, diversidad y distanciamiento por los múltiples carismas, por las maneras distintas de interpretar y de entender las cosas, pero que en la casa y a la mesa de la madre seamos capaces de dejar a un lado nuestras discordias y mostrar que tenemos una sola alma y un solo corazón. Bien, pues estamos en las ondas de Radio María, estamos terminando el programa Ahí tienes a tu madre, que os ha acompañado desde las 5 y que ha de concluir ahora antes de que se nos echen encima las 6 de la tarde. Pero no nos podemos despedir sin mirar al horizonte de nuestras festividades y ver que dentro de unos pocos días, el próximo martes, día 22 de agosto, celebramos a Santa María Reina. Es la fiesta que viene a ocupar la octava de la Asunción de la Virgen. De alguna manera, como en los misterios gloriosos del Rosario, pasamos de contemplar a María que sube, conducida por los ángeles en cuerpo y alma al cielo, tras su tránsito por este mundo, a verla coronada por la Santísima Trinidad como reina de cielos y tierra. Pero correríamos el peligro de pensar que la realeza de María es simplemente como un colofón y un adorno a todo el camino de su vida de santidad y de servicio a Dios en la tierra. La realeza de María es la expresión de nuestra condición de reyes. Porque Cristo es rey, pero cuando decimos que es rey no lo decimos solo por su divinidad, pues claro que es rey, señor del universo por su divinidad, pero es rey en su naturaleza humana, porque es el santo, la verdadera imagen y semejanza de Dios en su humanidad. Y María corre paralela, corre a su lado. Y ella, como nueva Eva, es también imagen fidelísima de Dios en su inmaculada y preciosísima santidad de vida. Y en María y Jesús, el rey y la reina, vivimos y contemplamos todos los creyentes la hermosura de nuestra realeza como hijos de Dios. La realeza a la que estamos llamados desde nuestro bautismo, que corre paralela con el desarrollo de nuestra santidad de vida. Sí, tenemos que ser reyes para no ser esclavos de nada ni de nadie, para no ser esclavos, sobre todo, del pecado de Satanás y de nuestras pasiones e inclinaciones al mal, fruto de la concupiscencia mala. Por lo tanto, ver a María reina es ver a María inmaculada, es ver a María la toda santa, es ver a María la nueva Eva, es ver a María la verdadera mujer, modelo para todo varón y para toda mujer, en este camino del seguimiento de Cristo y de la santidad. Pues que la fiesta de Santa María Reina nos ayude a vivir con este espíritu la devoción a la Virgen María. Hasta pronto, queridos amigos.
Ave Maris Stella, Dei Mater Alma, ad preserver
Acaban de escuchar Ahí tienes a tu madre, un programa dirigido por el padre Juan Miguel Ferrer.